casa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Carmencita Ruiz, Puerto Valparaíso, en la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Dos personas fueron detenidas tras perpetrar un violento asalto en una tienda del Mall Outlet Buenaventura de Quilicura. Un menor de 17 años frustró un robo en su casa en la comuna de Maipú tras apuñalar con un arma en el cuello al delincuente. La Policía de Investigaciones detuvo al presunto responsable del incendio estructural del emblemático ex Teatro Pacífico en Valparaíso, destruido el año pasado. El gobierno descartó eliminar el subsidio eléctrico en medio de nuevas alzas en el precio de la luz. Transportistas y el gobierno cierran la semana sin acuerdos y con diálogo en curso por el alza de los combustibles. El martes el gobierno ingresará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional en medio del debate por el impuesto de primera categoría. A pesar de que el Ejecutivo echó pie atrás al límite de edad para acceder a la gratuidad, aún queda un flanco con quienes cometan delitos en recintos educativos. Una nueva encuesta a Pulso Ciudadano reveló una baja en el respaldo del presidente José Antonio Kast y crece el rechazo en medio de una evaluación crítica al gobierno. Michelle Bachelet expondrá este martes ante la ONU en un hito para su candidatura luego del respaldo de Gabriel Boric y el presidente español, Pedro Sánchez. Residentes de El Olivar ingresarán un recurso de protección para impedir la demolición de unas 50 viviendas en Viña del Mar. En noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del Estrecho de Hormuz. Corea del Norte confirmó que realizó una prueba con misiles balísticos tácticos bajo la supervisión del líder del país, Kim Jong-un, después de que Corea del Sur y Japón denunciaran una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En el deporte, en el aniversario número 101 de su historia, Colo-Colo perdió por la cuenta mínima ante Palestino en el Estadio Monumental. Y desde las 20:30 horas, Universidad Católica recibe a Unión La Calera buscando el liderato del torneo de primera división que está en poder de Deportes Limache.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la presente entrega informativa de Radiograma. Los dejamos invitados para que desde ya se comiencen a conectar con nosotros. Saludamos a quienes están allí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción en Biobío TV. Los invitamos también a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888 o también a través de nuestro número directo, el 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Un violento asalto fue perpetrado por un grupo de 5 individuos en una tienda del mall Buenaventura de Quilicura. Por este hecho, Carabineros logró la detención de uno de los involucrados. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
La tarde de este domingo, 5 individuos que se desplazaban en un vehículo ingresaron con el rostro cubierto y portando diversos elementos contundentes a la tienda Patagonia del mall Buenaventura en Quilicura. Utilizando una galletera, intimidaron a los trabajadores y cortaron los alambres de seguridad que protegían las prendas, tras lo cual huyeron con una gran cantidad de ropa. Según informó Carabineros, un segundo vehículo con un ocupante en su interior bloqueaba el acceso al recinto para facilitar la fuga. No obstante, luego de una persecución policial, el automóvil fue interceptado y se logró la detención de su conductor. Así lo señaló el capitán Esteban Jiménez, comisario de servicio de la 49ª Comisaría de Quilicura.
En ese intertanto, el segundo vehículo, que es el que tenemos recuperado acá, espera en el exterior del mall, haciendo una especie de bloqueo del ingreso para evitar congestión y facilitar la huida del otro vehículo involucrado.
Carabineros trabaja en la ubicación del resto de la banda y en la recuperación de las especies robadas.
12 de la noche, 8 minutos.
Un menor de 17 años de edad frustró un robo al interior de su vivienda en la comuna de Maipú tras apuñalar con un arma blanca en la zona del cuello al delincuente que ingresó al inmueble. Los detalles los tiene Javier Pardo.
Violento robo frustrado se registró en la comuna de Maipú. El hecho ocurrió en calle La Trilla, cerca de las 22 horas de este sábado, momento en que un adolescente de 17 años se encontraba solo al interior de su domicilio, instante en el que advirtió la presencia de un sujeto que había ingresado al inmueble y que comenzó a sustraer diversas especies. Según la información proporcionada por Carabineros, el menor se dirigió hasta la cocina para tomar un cuchillo con el fin de repeler al antisocial, iniciándose un forcejeo entre ambos luego de que el delincuente se abalanzara en su contra, provocándole una lesión en la zona del antebrazo. Ante esta situación, el adolescente hirió al individuo en la zona del cuello, causándole una lesión de gravedad. Así lo señaló el teniente Juan Carlos Letelier, de la prefectura Santiago Rinconada.
Se abalanza sobre este joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero de igual manera, en el forcejeo que ocurre, en este caso el delincuente también sale lesionado a la altura de su garganta.
Tras no concretar el robo, el antisocial huyó del domicilio y minutos más tarde llegó hasta el hospital El Carmen, donde permaneció en estado de gravedad. En dicho recinto asistencial, Carabineros logró su identificación y posterior detención, confirmando que se trata de un ciudadano chileno de entre 35 y 40 años con antecedentes policiales.
12 de la noche, 9 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Este martes ingresa al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional para reactivar la inversión ante el déficit fiscal. El eje clave es una reforma tributaria que baja el impuesto a grandes empresas al 23%, desatando críticas de pymes y la oposición, quienes acusan un beneficio para los más ricos. Los detalles en el informe de Juan Oportot.
Esta semana es crucial para el Plan de Reconstrucción Nacional, megaproyecto que ingresará al Congreso este martes con el fin de reactivar la inversión y mitigar el déficit fiscal. El eje más polémico es la reforma tributaria, que propone reducir el impuesto de primera categoría para grandes empresas del régimen 14A, del 27% al 23% hacia 2029. En la Cámara, el debate refleja posturas opuestas. El diputado Jaime Coloma, de la UDI, defiende la medida como clave para recuperar la competitividad y el empleo, abandonando la política de alzas impositivas. En contraste, el diputado Boris Barrera, del Partido Comunista, advierte que la reforma es compleja y favorece desproporcionadamente al 1% más rico de Chile.
Con relación al impuesto de primera categoría, que va a ayudar a que las empresas se vean fortalecidas y no tengan que pagar tantos impuestos, con el fin de poder reinvertir en Chile y crear más y mejores empleos.
La señal es beneficiar a los más ricos de Chile, traspasándole millones y millones de dólares, que significan la poca recaudación.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostiene que, de aprobarse el paquete de medidas, la economía comenzará a percibir los primeros efectos positivos a fines de este año.
12 de la noche, 11 minutos.
Hoy se discutirá en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de escuelas protegidas que contempla la pérdida del beneficio de gratuidad o la inhabilidad de acceder al beneficio para quienes han cometido delitos en un recinto escolar. Con esto sigue la discusión de la política que sigue vigente en el Congreso, a pesar de que el Ejecutivo aún no conversa con las organizaciones universitarias. Los detalles los tiene Macarena Poblete.
El gobierno ha tratado de cerrar la controversia en torno a la gratuidad universitaria. El viernes, el ministro José García Rominot confirmó que el Plan de Reconstrucción Nacional no impondrá restricciones por edad, protegiendo el beneficio para los mayores de 30 años. De igual manera, el proyecto de ley de escuelas protegidas, que será discutido hoy en la sala de la Cámara de Diputados, contempla la inhabilidad de acceder al beneficio para quienes han cometido delitos en un recinto escolar. Según el presidente de la Comisión de Educación y diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, el Ejecutivo ha actuado de manera adecuada y sin aprovecharse de la coyuntura fiscal, mientras que su par de la ADC, Héctor Barría, emplazó al Ejecutivo a sincerar su postura.
Es válido mirar todas las políticas públicas que están implementadas al día de hoy para ver su efectividad y ver si existen espacios para profundizarla.
El gobierno está demostrando que tienen una carga ideológica en contra de la gratuidad para la educación superior.
Desde la oposición también valoraron que el Ejecutivo rectificara su decisión de imponer este límite de edad a la gratuidad, aunque criticaron el deficiente manejo político y comunicacional de los ministros en los días previos.
12 de la noche, 12 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
En medio de la incertidumbre por el alza de los combustibles, el gobierno apuesta por mantener abiertos los canales de diálogo con los transportistas. Este lunes habrá una nueva reunión en una semana que contará con mucha actividad. La información es de María Agramunt.
Las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre el gobierno y el gremio de transportistas suman nuevas jornadas esta semana. Esto tras una serie de reuniones y diálogos que buscan contener la tensión provocada por el alza de los combustibles en un contexto internacional que sigue presionando en los precios. Este lunes 20 de abril, el directorio de camioneros del Centro Sur se reunirá con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con el objetivo de exponer sus inquietudes y avanzar en soluciones frente a una situación que mantiene en alerta al sector. El presidente de la Confederación de Camioneros Sur, Freddy Martínez, señaló que el propósito del encuentro es evitar un colapso en la actividad y resolver el conflicto a la brevedad.
Reconocer la situación en la que estamos, es lo primero. En el anterior, lo que se ofreció, que era a través del Banco del Estado, no funcionó. Que ahora apuntemos a analizar bajo qué forma podemos colaborar, ayudar al Estado con los camioneros pequeños y medianos que están parando día a día por insolvencia.
A partir de mañana se desarrollarán nuevas reuniones entre distintas asociaciones del rubro y autoridades del gobierno, instancias que apuntan a canalizar las demandas del sector y avanzar en acuerdos que permitan dar mayor tranquilidad al gremio de transportistas.
12 de la noche, 14 minutos.
Camioneros del Biobío no descartan realizar movilizaciones si no se regula el alza de los combustibles. Desde el gremio de camioneros Centro Sur de Chile, señalaron que el 20% de los transportistas no está saliendo a trabajar por insolvencia. Los detalles con Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Adelantando que no descartan iniciar movilizaciones o apoyar un eventual paro del gremio, el presidente de los camioneros Centro Sur de Chile, Freddy Martínez, aseguró que ya se cuantificó que alrededor del 20% de los transportistas no está saliendo a trabajar producto del alza del petróleo.
Es imposible, si no se ajustan las tarifas, poder seguir rodando por un tema de que se trabaja a pérdida. Aquí nosotros ya cuantificamos de que hay un 20% y por sobre eso, porque está pasando cada día, se van sumando más colegas que están dejando de trabajar porque no les da su capital para poder hacerlo.
Aseguró el dirigente que de iniciar una paralización de funciones no sería por presiones, sino que por insolvencia. Desde la Federación del Transporte en el Biobío, su presidente Germán Faúndez recordó que se presentó una carta al Ejecutivo para congelar el precio del petróleo, esperando que tenga buena acogida.
El 95-96% de la carga no mueve los camiones. Este fue un balde de agua fría, sabemos que es un problema internacional. Nosotros la única solución que le dimos en ese momento fue que nosotros íbamos a traspasar estos costos a las empresas.
Cabe señalar que además de solicitar ayuda al gobierno para instar a las empresas a que aumenten sus tarifas para que sea conveniente el transporte de la carga, los camioneros solicitaron al Ejecutivo evaluar alguna herramienta que genere un capital para poder solventar la situación económica que hoy atraviesan.
12 de la noche, 16 minutos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El gobierno descartó eliminar el subsidio eléctrico en medio del ajuste de las tarifas de la luz, mientras expertos prevén un impacto acotado en la inflación de los próximos meses. Los detalles con Valentina Obreque.
En el marco del proceso de normalización de tarifas eléctricas, tras años de congelamiento, el foco vuelve a instalarse en el impacto que este tipo de ajustes tiene en el bolsillo de los hogares y en la inflación. En ese contexto, el gobierno confirmó que el subsidio eléctrico se mantendrá vigente. El beneficio estará dirigido al 40% más vulnerable del registro social de hogares y continuará operando durante 2026, con una nueva postulación entre fines de mayo y comienzos de junio. La aplicación de este comenzará en septiembre en las cuentas de electricidad. La medida es seguida con atención en un escenario donde los ingresos familiares siguen ajustados y cualquier variación en servicios básicos tensiona el presupuesto mensual. Desde el análisis económico se proyecta que el impacto inflacionario sería acotado, con una incidencia leve en el IPC de agosto debido al peso que tiene la electricidad de la canasta. Así lo explica el economista William Schmidt.
Va a afectar en el IPC de agosto, pero en una cantidad que pudiese no ser muy significativa por el gasto. El alza, si bien es cierto, es la misma para todos, pero no afecta de la misma forma.
Una lectura que permite dimensionar el efecto que tendría este ajuste a la inflación de los próximos meses. Pese a que el subsidio aparece como un alivio frente al alza, el escenario sigue presionando el costo de la vida de las familias.
12 de la noche, 18 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Esta semana, la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas se enfrentará a un hito crucial, exponiendo ante los 193 estados miembros del organismo. A la instancia, la exmandataria llega sin el apoyo del gobierno de Chile y presionada por el Partido Republicano de Estados Unidos, quienes buscan vetar su candidatura. Los detalles los entrega Benjamín Zamorán.
La expresidenta Michelle Bachelet defenderá este martes, en uno de los hitos más importantes de su carrera internacional, frente a los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, en el marco de su candidatura para presidir este organismo. La exmandataria se encuentra en Nueva York preparando su exposición, donde cuenta con la asesoría del ex subsecretario Cristian Barros y el respaldo logístico de los embajadores de Brasil y México. En este sentido, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respaldó a Bachelet y aseguró que representa valores relevantes para el contexto internacional.
Yo invito a la oposición a ver las circunstancias del mundo en la actualidad y, en segundo lugar, cómo está asediada la democracia, que tiene que ver con el respeto al derecho internacional, el respeto al derecho para, en oposición a la fuerza y al multilateralismo. Eso yo creo que lo representa muy bien Michelle Bachelet.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast decidió hace algunas semanas retirar el apoyo del gobierno de Chile a la candidatura de la ex jefa de Estado, por lo que está navegado por un complejo escenario político, a pesar de contar con el apoyo del expresidente Gabriel Boric y la voluntad del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para que ella presida el organismo.
12 de la noche, 19 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En medio del inicio de las negociaciones con el gobierno y del alza sostenida del costo de la vida, la Central Unitaria de Trabajadores afirmó que espera que el reajuste del salario mínimo se ubique por sobre el IPC. Además, la CUT adelanta que tienen agendadas dos nuevas reuniones con el Ejecutivo para discutir el tema. El informe es de Catalina Aliste.
La Central Unitaria de Trabajadores pidió que el reajuste del salario mínimo sea por sobre el IPC, argumentando que el alza del costo de la vida está afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. La solicitud se da en el inicio de la negociación con el gobierno, luego de la reunión sostenida el pasado viernes con los ministros del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, y de Hacienda, Jorge Quirós, con el Comité Ejecutivo de la CUT, presidida por José Manuel Díaz. En la instancia, se comenzó a delinear el proceso para definir el nuevo monto del ingreso mínimo, que por ley debe despacharse en las próximas semanas desde el Ejecutivo. El secretario general de la central, Eric Campos, sostuvo que el reajuste solo ligado a la inflación no basta y esperan que el proyecto del Ejecutivo contemple un aumento sobre el IPC para recuperar el poder adquisitivo en medio del alza del costo de la vida.
Nosotros no conseguimos una conversación que no al menos contenga eso. Insisto que lo significativo será cuánto es, aparte del IPC, lo que se va a reajustar en materia de salario mínimo.
En cuanto a las próximas conversaciones, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, adelantó que acordaron un calendario de reuniones con el gobierno, fijadas para el 23 y 27 de abril.
12 de la noche, 21 minutos.
Vamos con más información, en este caso una semana de que entre en vigencia la nueva rebaja de la jornada laboral a 42 horas. La Dirección del Trabajo reforzó los criterios para su implementación y puso el foco en el diálogo. Mientras tanto, los gremios valoran mayor claridad para aplicar la normativa. Nos informa sobre este tema Josefa Schiamaro.
A tan solo 7 días de la entrada en vigencia de la segunda rebaja contemplada en la ley de 40 horas, los gremios afinan los preparativos para esta nueva etapa valorando los lineamientos entregados por la Dirección del Trabajo. En concreto, el dictamen del organismo fiscalizador estableció que a contar de este 26 de abril la rebaja de la jornada de 44 a 42 horas semanales debe verse reflejada en una disminución efectiva del tiempo de trabajo. A su vez, se precisó que la ley privilegia el acuerdo entre las partes junto con las organizaciones sindicales como mecanismo principal para implementar la rebaja de la jornada. Desde los gremios, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, José Pacomio, valoró las nuevas disposiciones de la Dirección del Trabajo.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores y hoy busque adecuar su criterio tanto al tenor de la normativa como a la realidad operativa de las mismas empresas.
Así, la implementación de esta nueva rebaja se proyecta como una etapa clave para la consolidación de la reforma, poniendo a prueba la capacidad de adaptación de las empresas y el diálogo entre trabajadores y empleadores.
12 de la noche, 23 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Fiscalía confirmó que en un perfil genérico sitúa a Francisco Javier Painevilo Maldonado, detenido por el crimen del carabinero Eugenio Naín, en un asalto a un camión de valores cometido en el año 2019 en el sector del peaje Chivilingo en la octava región. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco.
Se trata de un perfil genético obtenido por peritos desde una mascarilla que fue encontrada en el auto que conducía Francisco Javier Painevilo Maldonado en marzo del 2021, cuando personal policial se trasladó hasta su domicilio para intentar detenerlo en la investigación por el crimen del suboficial de carabineros Eugenio Naín. Ese perfil genético coincide con otro encontrado en peritajes realizados en el asalto a un camión de valores en el año 2019 en el sector de Chivilingo de la octava región. La información fue confirmada por el fiscal Carlos Bustos, quien agregó que una de las armas utilizadas el día en que fue asesinado el suboficial mayor de carabineros, Eugenio Naín, también fue usada en el mismo asalto.
10 de marzo del 2021, el imputado huye, sin embargo queda su vehículo y dentro de su vehículo una mascarilla que en ese momento era un elemento de uso personal. y desde esa mascarilla se levanta un perfil genético que coincide con un hecho del 2019, que es un asalto a un camión de valores de Brinks en el sector de Chivilingo, octava región. Y además, el armamento que utilizaron para asaltar ese camión también fue utilizado en el homicidio del funcionario Eugenio Nain Carimil.
El atraco fue perpetrado en agosto del 2019 contra un camión de valores que llevaba 600 millones de pesos, pero los cuatro sujetos encapuchados y armados no lograron su objetivo gracias a la resistencia que pusieron los vigilantes. Recordemos que ya el Tribunal de Garantía de Temuco ordenó la medida cautelar de prisión preventiva de Francisco Javier César Painevilo Maldonado, imputado como coautor de los delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 25 minutos.
Este sábado la PDI de Valparaíso detuvo a una persona que sería el presunto responsable del incendio que afectó al ex Teatro Pacífico en junio del año pasado. El edificio, que es un emblema de la ciudad puerto, funcionó hasta 1970 como teatro y cine y sin embargo lleva décadas abandonado y actualmente es habitado de forma irregular por personas en situación de calle. Diego Carmona desde Radio Bio Bio La Zona nos cuenta.
La Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de Valparaíso, BIDEMA, de la Policía de Investigaciones, detuvo este sábado al presunto autor del incendio que afectó al ex Teatro Pacífico en Valparaíso. Se trata de un incendio estructural que se produjo en junio de 2025, que causó gran preocupación por la magnitud de las llamas que amenazaban a edificios colindantes. Desde PDI detallaron las diligencias que realizaron para dar con el presunto responsable, junto con precisar los cargos que se imputarán. El subprefecto de la BIDEMA, Jaime Quirós, nos cuenta más detalles.
Se basó en pericias en el sitio del suceso, empadronamientos y declaración de testigos, todos elementos que permitieron la individualización y posterior detención del imputado.
El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde será formalizado por los delitos de incendio con peligro para las personas y daño al monumento nacional. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Wally. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quicks Lavalosas Limón 750 ml a solo 1,790. Desodorante ambiental Arom a solo 1,590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Wally.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 28 minutos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del Estrecho de Hormuz. Según el presidente, la tripulación iraní se negó a escuchar, por lo que el buque fue atacado en aguas del Golfo de Omán y en este momento se encuentra bajo custodia de la Marina estadounidense. La embarcación tiene sanciones del Tesoro de los Estados Unidos por su historial previo de actividades ilegales. Trump añadió que un destructor de la Armada estadounidense la detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas y que actualmente están verificando la carga que transportaba. Corea del Norte confirmó este lunes que realizó una prueba con misiles balísticos tácticos bajo la supervisión del líder del país, Kim Jong-un, un día después de que Corea del Sur y Japón detectaran el lanzamiento y lo denunciaron como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La agencia estatal de noticias norcoreanas KCNA dijo que Pyongyang evaluó a la víspera el rendimiento del misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11Ra y la potencia de una ojiva de racimo y de otras de fragmentación incorporadas al proyectil.
Bueno,
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorantes Dove, Stick y Aerosol a solo $2,590. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 30 minutos.
Palestino dio una de las sorpresas de la jornada, superar por la cuenta mínima a Colo Colo en el Estadio Monumental. El cuadro albo no pudo festejar de esta manera su aniversario 101 y perdió el liderato del campeonato de Primera División. Y Universidad Católica recibe esta noche a Unión La Calera, buscando un triunfo que le permita alcanzar en la punta del certamen a Deportes Limache. El cuadro cruzado tendrá esta tarde la Junta de Accionistas que determinará al sucesor, de Juan Tagle en la presidencia de la concesionaria. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Ante 38.782 espectadores en el Estadio Monumental, Colo Colo no pudo festejar su aniversario 101 con una victoria. De hecho, cayó por la cuenta mínima ante Palestino, además de ceder el liderato del torneo de Primera División a Deportes Limache en esta décima jornada. Un gol del lateral Dylan Zúñiga, formado en la cantera del Cacique, enmudeció a la afición alba, que se fue desilusionada y preocupada además por las lesiones del portero Fernando De Paul y el defensa Joaquín Sosa, que no finalizaron el encuentro. Así lo sintetizó su entrenador Fernando Ortiz.
Sabíamos que íbamos a encontrar un rival que se iba a replegar demasiado y lo hemos visto durante los 90 minutos, donde si nosotros utilizábamos un sistema íbamos a carecer de llegadas y utilizamos un sistema donde éramos más profundo y punzante. El fútbol tiene estas cosas. Seguiremos trabajando para romper esos bloques defensivos cuando venga en casa el rival a cerrarse.
La décima fecha del torneo de Primera División tuvo además el empate a uno entre Coquimbo y Ñublense, y en el primer gol pirata hubo un grosero error del portero chilanejo Nicola Pérez, empatando en el segundo a través del argentino Facundo Rami para los Diablos Rojos. Huachipato continúa con su racha de victorias luego de superar anoche al Audax Italiano en Talcahuano, mientras que O'Higgins logró una excelente victoria por 3-2 ante Cobresal en El Salvador, complicando la tabla al cuadro minero. Esta jornada 10 finalizará esta noche desde las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena, con el encuentro entre Universidad Católica y Unión La Calera, pero antes será un día especial para los de la franja por la Junta de Accionistas, que va a definir al nuevo presidente tras la salida de Juan Tagle. En lo futbolístico, el entrenador cruzado Daniel Garnero podría realizar modificaciones, y uno de los que busca su espacio de titular después de la lesión es el lateral derecho Sebastián Arancibia.
Estar bien parado atrás, que es algo que nos ha costado últimamente. Siempre estamos empezando perdiendo los partidos. Estamos buscando esa fortaleza defensiva, yo creo. Cuando ellos decían que sea la oportunidad, estoy preparado para lo que sea.
En el fútbol internacional, Boca Juniors se quedó con el superclásico del fútbol argentino luego de derrotar por 1-0 a River Plate en el estadio más monumental de Buenos Aires, con más de 80.000 espectadores. Los chilenos Pablo Díaz y William Larcón estuvieron en la banca de River y Boca sin sumar minutos, mientras que el tanto del cuadro celeste lo marcó Leandro Paredes de penal sobre el cierre del primer tiempo, destacando como la figura del compromiso.
Venimos a esta cancha a ganar, lo hicimos de la mejor manera, estamos felices, estoy muy contento, muy orgulloso de este grupo que poco a poco se va convirtiendo en un equipo de hombre, de equipo que juega bien, de equipo que sabe sufrir, así que feliz.
Además destacó Vicente Pizarro con un gol para Rosario Central los descuentos, que derrotó por 2-1 a Sarmiento de Junín. El clásico que no finalizó fue el paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, luego de graves incidentes entre la barra del Ciclón del barrio obrero y la policía guaraní. El encuentro fue suspendido cuando solo se jugaban 30 minutos en el estadio Defensores del Chaco. Además, en el viejo continente, Bayern Múnich goleó por 4-2 al Stuttgart y se consagró campeón de la Bundesliga alemana a 4 fechas del final. Es el título 35 de su historia para un equipo que ha ganado 13 de los últimos 14 campeonatos y ahora va por el Paris Saint-Germain en la semifinal de la Champions League. Al cierre y por la primera ronda de la quali del torneo Master 1000 de tenis de Madrid desde las 4 de esta madrugada, y en primer turno se enfrentarán entre sí los dos chilenos, Cristian Garín frente a Nicolás Jarry, mientras que no antes de las 11:30, Tomás Barrios Vera Lorante, el húngaro Sombor Piros, recordando que Alejandro Tavilo por ranking ingresa directamente al cuadro principal.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12:34.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio este día lunes 20 de abril. Feliz de estar junto a ustedes, auditores. Felices de que comencemos una nueva jornada, una nueva semana, por cierto. Un nuevo momento para poder ser feliz, ¿o no? Sí, claro. Así es. ¿Cómo están, auditores? Espero que muy bien. Ojalá que hayan tenido un lindo fin de semana. Los que pudieron descansar, que haya sido de esa manera. Los que están de turno, bueno, a ponerle ánimo, agradecer que se tiene trabajo también, porque nunca está de más hacerlo. Los que están buscando pega, bueno, ojalá que este año, que este año sea el mejor, pero también que esta semana se pueda conseguir ese objetivo. Y a los que están en las calles, ojalá que todos sin novedad, a los conductores, a los que están trabajando en servicios de emergencia, a todos ellos les mandamos un abrazo apretado. Ojalá que sea una jornada sin novedad este día lunes, esta semana que recién comienza. Quiero saludar, aquí me acompaña la puesta en el aire, el señor Lord William. El señor William Rebolledo, que está en la puesta en el aire y que saluda a su público. Ahí está, grande Willy, saludando esta semana. El caballero, el último caballero, ¿eh? Sí, pues, como William Wallace, sí, pues, ahí en Escocia. Braveheart, corazón valiente. Buena película esa, ¿eh? Oye, qué manera de ver hoy día. Esto a modo que puede que a nadie le importe, ¿eh? Pero qué manera de disfrutar un documental. Hacía mucho tiempo que no veía un documental tan bueno como el que vi esta tarde. Se lo puedo hacer llegar. Es muy interesante porque hay personajes de la historia que son fascinantes. Realmente fascinantes y que tienen demasiados datos, demasiado trajín, demasiada calle, demasiada historia, en todo sentido. Y hay un personaje que se llama Jorge Juan y Santa Siria, que es un marino español que estuvo en la Guerra de Sucesión Española, estuvo en Cartagena de Indias, estuvo haciendo algunos experimentos a nivel científico, matemático, militar. No, una historia fascinante. Y además la forma en la que lo cuentan, es un documental de la televisión española que es espectacular, de verdad que... No, pues si lo estaba contando recién, no me escuchaste, pero... es de Jorge Juan Santasiria, que es un marino que recorre el mundo, recorre América en su... Claro, es de la vida de Jorge Juan, pero que además pasa por un montón de... O sea, es una verdadera aventura. Él nace en Alicante y desde ahí en adelante estuvo en la Orden de los Caballeros de Malta. Después lo mandan a hacer unos experimentos, le va muy bien. Después consigue apoyo de parte de la corona española y se codea con intelectuales de la talla Isaac Newton, ¿no? Una historia... Yo creo que más de alguno debe conocer la historia de Jorge Juan, pero le llaman el sabio español. De verdad que el documental está muy bien narrado, además. Lo encontré, había visto un poquito hace un par de semanas atrás y lo dejé ahí en stand-by. Dije, cuando tenga tiempo lo voy a ver. Y dura menos de una hora, es muy rápido. Y uno que, bueno, en realidad hay demasiados personajes que uno de repente desconoce. Y este yo no lo tenía dentro de mi radar y había visto alguna vez el rostro, porque obviamente por esa época no había fotos, digamos, pero sí había un retrato que aparecía en varios libros de historia y ahora me calzaba perfectamente. Una historia fascinante, de verdad que vale la pena verlo. Bien, sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888. Ese es nuestro número de WhatsApp, o también llamarnos al 800-810-810. Por ejemplo, ahora nos escribe Luchito. Dice que sea una gran semana en vuestra compañía. Luchito, desde Talcahuano, que está hasta ahora conectado ahí con nosotros. Le mandamos un abrazo enorme. Ojalá que vaya bien la salud. Que sea una semana muy bien para ti, Luis. Abrazo para ti y para toda tu familia. 0:42. Es momento de comenzar, William. Mira qué hermosa imagen tenemos hasta ahora en BioBio TV. Es el puerto de Valparaíso. Y con esta imagen comenzamos el Trasnoche de la Radio de este día lunes 20 de abril, iniciando una nueva semana en BioBio. Vamos a partir con Van Halen, esto se llama Can't Stop Loving You, un clásico. Quedan 18 minutos para la 1 de la mañana. Que tengan todos una excelente semana. Vamos con ánimo en esta madrugada que recién comienza. There's a time and place for everything, for everyone. We can push with all our might, but nothing's gonna come. Oh no, nothing's gonna change. Estamos de vuelta, auditores, estamos de vuelta. Estamos escuchando un clásico ahí con Van Halen. Hola, buenas noches, les saludo cordialmente desde Lautaro, región de la Araucanía. Hace mucho frío por acá, vengo llegando del trabajo. Tuvo un turno especial de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, hasta la medianoche. Me gusta mucho su programación, ahí está René Opaso. Buenos días, Mario, lo saluda Davis. Los fines de semana me dedico a ver el fútbol. Vi el clásico River Boca, Club Deportes Antofagasta con Copiapó y el triunfo de Palestino. Ahí está. Mira qué bien. Qué buena noticia. Pero el fútbol. Oye, el clásico de River Boca. No pasó nada. O sea, bueno, termina ganando Boca, pero el partido estuvo más apretado. Tremendo. Bueno, así son los. En todo caso, así son los clásicos en Argentina. ¿Eh? Bien peleados. Algunas veces se decanta por algún club de una manera mucho más. Visible al menos, ¿no? Bueno, y ni hablar del partido Colo-Colo, ¿eh? Ni hablar. Le ha costado muchísimo a Colo-Colo poder. No, juega muy mal. O sea, el equipo le cuesta mucho. A pesar de que, insisto, los resultados, pero hay que decirlo, le ha costado mucho a Colo-Colo encontrar una identidad de juego. Bien por Palestino, que es un gran equipo. Yo lo dije el día temprano en la mañana, el día de hoy. El día de ayer, más bien, temprano por la mañana, decía, oye, ojo con Palestino, que es un equipo que juega bien, que siempre te aprieta, que siempre te puede complicar, y ocurrió. Hizo una victoria a domicilio en el día del aniversario de Colo-Colo, así que yo creo que ahí hay cosas que son signos para los equipos. Por ejemplo, si se ganan el aniversario, es una buena noticia. Guardar los Se parece cuando se acuerda que se demoró un montón de tiempo Colo Colo salir campeón, tenían guardada la celebración y todo. Bueno, en fin, ahí está. Hola Mario, saludos desde los Andes, un abrazo al trasnoche Alexander. Hola Mario, Lord William, Nicolás Bravo, le saluda Lipe desde Quintero, esperando la lluvia, dice, que tengan un buen turno sin novedad y excelente semana, que así sea. Buenos deseos para todos esta linda semana desde la Bahía de Lomas. Ya. Bien. Intentó, pero alcancé a leer antes. No voy a pescar más ese mensaje, ¿no? Tratan de que uno caiga, pero. ¿Creen que es entretenido eso? Pero uno trata de hacerlo con el mejor de los ánimos. Bueno, en fin, vamos a seguir avanzando. No hay tiempo para pescar estupideces. Bien, hay, lo que sí me llama la atención es que hay que tener tiempo como para mandar un mensaje. O sea, yo utilizaría el tiempo en otro tipo de cosas, pero bueno, eso soy yo. Buenos días, que sea una linda semana junto a los mejores, el camionero Mario Hernández, que está hasta ahora conectado. Gracias, Mario, te mandamos un abrazo. Excelente semana para todos. Nos escribe Alberto. Gracias, Alberto, te mandamos un abrazo. Rodrigo desde Lo Prado también. Dice, hola, buen turno en Argentina de envidia. ¿Cómo juegan los partidos llenos los estadios en Chile? No se puede, los tontos de siempre. Ahí está. Bien, buenos días, Jessica desde Renca, todo el día escuchando fuegos artificiales, horrible, y nadie hace nada. ¿En qué parte de Renca fue esto? Iván desde Hualpén, también saludos al trasnoche. Grande Huachipato, dice, ahí está el saludo. María desde Reñaca Alto, nos pidió el nombre del documental, ahí se lo estoy enviando. Buenos días, Mario y compañía, que tengan una excelente semana. Buenos días, nos escribe también desde Oslo, Noruega, la capital de ese lugar. Ayer son las 6 de la mañana con 50 minutos y un hermoso día de sol. Ahí está. ¿Qué más tenemos? A ver. El Muriel desde San Miguel también. Dice, buenas noches, casi son la una, y el vecino y vecina tiene la música a todo volumen en el sector Mirador con los fundadores en Cerrillos. Ahí está. Buenas noches, gracias por saludar a los cesantes. Yo buscando hace meses y nada, por favor, Instagram, empresario a contratar mujeres y sobre todo senior. Saludos desde Osorno, BioBio, la radio. Bien, quedan 9 minutos para la una. Estamos atentos a la información de lo que va ocurriendo minuto a minuto. Nos van contando desde dónde escuchan el programa y escucharemos ahora a Congreso. Esto se llama Premio de Consuelo, un clásico hasta ahora.
Oh, consuelo, el pan de otro, tu beso errante. La vida escarcha, no pasa nada, todo se escapa. Premio de consuelo, el siglo explota, los muros gritan. Solo tus ojos traen la lluvia de la esperanza. Solo tus ojos de la esperanza. Solo tus ojos. Premio de consuelo, la mesa puesta, grita la muerte. El huracán en sus ojos hay, tiritan todos los dientes. Premio de consuelo, dale pa'lante, grita la vida. Vestida de novia con su ramito de amor y luna. La vida cuando fue de veras nuestra, cuando somos de veras lo que somos. Bien mirado no somos, nunca somos, a solas sino vértigo y vacío. Huecas en el espacio, horror y vómito. Buenos para la alegría del carnaval. La calle está de fiesta, dame tu mano para no perderte. Vida y muerte reunidas, bailando juntas en el carnaval. Bailando juntas en el carnaval. Bailando juntas en el carnaval.
Con 55 tenemos información policial a esta hora. Nicolás Bravo, nuestra unidad móvil. Nicolás, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día y también buena semana. Aprovecho de saludarlos a todos, a nuestros auditores, por supuesto, también a ti, a William, que ya nos acompaña. Lamentablemente no son las mejores noticias para comenzar esta tercera semana del mes de abril, porque en estos momentos estamos en Santiago Centro, calle San Diego, donde se investiga un homicidio al interior de un departamento ubicado justamente en la calle que les mencionaba recientemente. Se trataría de una mujer que, mediante apuñalamiento, da muerte a la persona que sería su pareja y posteriormente se da a la fuga en dirección desconocida. De momento es dato muy preliminar, información que se encuentra completamente en desarrollo. Lo que sí sabemos es que a cargo de este procedimiento se encuentra el OS-9 de Carabineros en compañía del laboratorio de Carabineros, quienes llevarán a cabo las diligencias por este homicidio que se da en este lugar. En el exterior de este edificio no hay unidades policiales, pero entendemos que en el interior del departamento, que estaría ubicado en el piso 12, sí se encontrarían efectivos policiales realizando algunas diligencias ya para llevar a cabo esta investigación. Este hecho habría ocurrido cerca de entre las 22:30 y 23 horas de este pasado día domingo, y como les comentaba, se encuentra completamente en desarrollo a esta hora en la comuna de Santiago.
Sí, estamos viendo la imagen. Esto, ¿en qué sector de Santiago Centro es, Nicolás, en particular?
Esto es calle San Diego, casi en la esquina con Victoria, sector muy céntrico de la comuna de Santiago, que sabemos es bastante concurrido. Hay mucho también local comercial en calle San Diego. Es un lugar muy frecuentado por las personas en general. En estos momentos, por supuesto, ha bajado el flujo de gente, pero sabemos que con el correr de la mañana sí puede aumentar tanto el flujo de personas, de peatones, como también vehicular, pero en estos momentos bastante bajo el flujo de personas, a medida que sí están llegando personas que están relacionadas seguramente con la víctima, que sería esta persona apuñalada por su pareja y que posteriormente esta mujer se da a la fuga. Aún no ha sido ubicada, aún no ha sido encontrada, puesto que habría huido de este lugar e incluso corriendo, según la información que manejo.
Bien, Nicolás, en cualquier momento volvemos contigo. Se espera la vocería, me imagino, por ahora. ¿Qué es lo que logras ver?
Mira, de momento en el exterior, gente que está vinculada muy probablemente a este caso, probablemente familiares, ya sea de la víctima como de la persona que sería la responsable de este ataque. No hay funcionarios policiales en el exterior, pero sí, según lo que he podido averiguar, sí están en el interior de este departamento ubicado en el piso 12.
Bien, Nico, muchísimas gracias. Ahí seguramente vamos a tener más información en nuestro boletín. Gracias, buena semana, buen día.
Muy buena semana, seguimos en contacto.
2 minutos quedan para la una. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Además, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vital Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com. Para tu camión, bus o remolque, todos están implementos, precios bajos siempre. Voy a leer algunos mensajes antes de irnos a la pausa. Vienen las noticias. A ver, dice que tenga buena noche, Mario. Arriba el eterno campeón. Dice las buenas y las malas siempre junto a Colo Colo. Hola, Mario. Equipo de trasnoche acá, Diana, desvelada desde la Florida. Tuvimos el concierto de fuegos artificiales Tipín 10 de la noche. Le deseo una feliz jornada. Gracias para ti también. Hola, Mario, desde Valdivia. Oscar, hace mucho frío, pero yo contento porque ganó Boca. Y escuchando la Bío, mi otro amor. Ah, mira qué bien. Mira. Manuel Erazo también nos escribe desde Ñiquén, región de Ñuble. Gracias, Mario, por ese premio de consuelo de Congreso. Para mí, la más grande de Chile. Aldo desde Vallenar, también te mandamos un abrazo grande. Lindo, lindo lugar, Vallenar. Iremos a la pausa. A la vuelta sigo leyéndoles, auditores.